Radio Nacional Argentina presenta
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente a Construyendo Redes. Bueno, espero que nos estén viendo por el Facebook de Nacional Santa Rosa hoy, porque bueno, con este viento queremos creer que andan bien todas las redes, que nos están pudiendo escuchar como todos los martes. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición. Bueno, acá 24 grados, muy ventoso, un día con muy lindo sol, pero la verdad que un viento que es mejor agarrarse de algo. Bueno, saben que el tema lo fuimos promocionando por las redes, vamos a tener dos temas más que interesantes para hablar en el día de hoy. Y un tema no menos interesante es lo que ocurrió el día 5 de noviembre, que el día 5 de noviembre fue el Día de los Cuidadores, se conmemoró el Día de los Cuidadores de la Enfermedad de Alzheimer. Un tema más que importante, más que interesante, como siempre lo hemos dicho, para hablar y rememorar todo lo que tiene que ver con los cuidados de las personas con enfermedad de Alzheimer. El día 5 de noviembre, como bien decía, en las redes de Alzheimer Argentina, decían el Día Internacional del Cuidador, queremos compartir una charla, se realizó una charla que la pueden escuchar, se puede buscar en las redes, y ponen como consejos evitar el agotamiento del cuidador, permitir a la familia dar una mano, una reunión familiar puede ayudar a organizar los horarios de todas las personas para que el cuidador pueda tomarse descansos con regularidad. Involucrar a los amigos, es decir, esas personas que dicen, bueno, decime si hay algo que puedo hacer por vos, cómo te puedo ayudar. Bueno, es importante decirles cómo hacerlo, aceptar los ofrecimientos de ayuda, hacer una lista de tareas, cómo comprar comestibles, lavar la ropa, cuidar el pasto, limpiar el hogar, porque son cosas que tenemos que hacer además de estar cuidando a una persona con demencia tipo Alzheimer, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a poder pasar más tiempo con nuestros seres queridos y obviamente es importante mostrarle al otro de qué manera nos puede estar ayudando. También es importante, y ellos remarcan acá, como estamos diciendo, en Alzheimer Argentina, tomar un descanso con frecuencia, por lo menos dice de 15 a 20 minutos al día, asegurarse que podamos hacer algo por nosotros, es decir, por la persona que está cuidando a esa persona con demencia, hacer ejercicio, al menos una caminata de 20 minutos, una clase de relajación, yoga. Bueno, siempre el ejercicio es una excelente manera de reducir el estrés y aumentar la energía. También, como siempre decimos, ¿no?, el cuidador tiene también que poder llevar una vida saludable, en este sentido, poder preparar comida para la persona con Alzheimer y para ella misma, obviamente que sea saludable, que pueda ser variada, porque la salud y la nutrición son tan importantes como la de la persona a la que estamos cuidando. Porque obviamente esa persona que tiene máxima dependencia, también es importante que nosotros podamos tener una buena salud para poder seguir haciendo este cuidado. Y también ellos dan como consejo en Alzheimer Argentina sumarse a un grupo de apoyo para cuidadores. Es posible que en el hospital local o en algún lugar cercano siempre haya, obviamente, algún lugar donde haya un grupo de apoyo para que, obviamente, nos puedan dar consejos, para sentirnos contenidos y no sentirnos ni solos, ni ansiosos, ni culpables, ni asustados por ahí la situación que está ocurriendo y también por el desempeño que estamos llevando. Es importante, obviamente, tener un recurso en la familia y en la comunidad para recibir ayuda. Así que me pareció súper importante nombrarlo en el día de hoy. Fue el 5 de noviembre, el día de los cuidadores de las personas con demencia. Así que bueno, importante por ahí poder hablar de esto. Ya saben, ALZAR es Alzheimer Argentina. Lo pueden buscar en las redes y de esa manera buscar la charla donde habla de la sobrecarga del cuidador. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Saben que pueden comunicarse al 2954-422456 o 2954-364053, porque ahora sí, después de esta música, vamos a estar hablando del tema de hoy, cáncer, la importancia de la detección precoz. Vamos a tener unos minutitos al doctor Matías Chacón para hablar de este tema.
Distinto el modo de seguir, distinto el modo. Distinto el modo de esperar, distinto todo. Distinto el cielo en el umbral, distinto el cómo. Mirar la vida desde tan distinto todo. En el naufragio una canción cruza la sombra para abrazarte una vez más después de todo. En el naufragio una canción cruza la sombra para abrazarte una vez más después de
Bueno, y ahora sí, acá seguimos con el tema que habíamos prometido, que estuvimos manifestando en las redes, que íbamos a hablar sobre cáncer, la importancia de la detección precoz. Vamos a estar también hablando del Congreso Argentino Internacional de Oncología Clínica que se va a estar llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos en línea al doctor Matías Chacón, él es oncólogo clínico, jefe de Oncología Clínica del Instituto Alexander Fleming de la ciudad de Buenos Aires, es expresidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica y es el actual presidente del Congreso Internacional de Oncología Clínica. Buenas tardes, doctor. Gracias por atendernos.
Hola, Laura. ¿Cómo estás? Gracias por el llamado.
No, por favor. Bueno, la verdad, un tema más que interesante, un tema que sabemos que, digamos, bueno, justo terminó el mes de octubre, el mes siempre hablamos de cáncer de mama, siempre hay algún tema de estos para hablar y concientizar sobre la detección precoz y la importancia que tiene esto, pero bueno, la verdad que nos gustaría que nos digas algunas cuestiones primordiales, ¿no? Que para ustedes como oncólogos tiene como importancia la detección precoz de cualquier tipo de cáncer.
Sí, Laura, como bien mencionas vos, no solamente la detección precoz, sino también la prevención, que es no solamente hacer estudios, sino que tratar de evitar todos aquellos factores que evitan o que disminuyen notoriamente el riesgo de hacer un cáncer, entre los cuales el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el hacer una vida saludable en términos de cuidarse en el peso, evitar lo que son los virus, fundamentalmente los de contacto sexual, como el HPV, todo eso condiciona y favorece al no desarrollo del cáncer.
Bien.
No solamente es prevenir y detectarlo precozmente, sino también evitarlo.
Claro.
Evitar todos aquellos factores que contribuyen al desarrollo.
Claro, en la detección ya estamos en que estamos con el, digamos, con la patología, digamos.
En este caso con la patología, en el caso de la mamografía y la ecografía mamaria, que hoy en día en nuestro país es a partir de los 40, 45 años obligatorio anualmente, ahí detectar los tumores de mama chicos, entonces la posibilidad de cura es mucho más alta. En el caso del Papa Nicolau, del test para el HPV, para evitar el cáncer de cérvix, ahí es detectarlo en una etapa antes que se desarrolle el tumor, aunque sea pequeño.
Bien.
De la misma forma que la colonoscopía. La colonoscopía evitas que de un pólipo haya crecimiento y alteraciones moleculares y se provoque un cáncer. Entonces, son situaciones donde la gente confunde detección precoz o el cáncer per se, o detección precoz de todas aquellas condiciones que te llevan a un cáncer.
Claro, claro. Bien, bien, perfecto, clarísimo eso. En el caso de nosotros, en nuestro país, ¿cuál es la incidencia que tiene el cáncer?
En Argentina hay aproximadamente 130.000 personas que se enferman por año de algún tipo de tumor. 130.000. El más frecuente es el cáncer de mama, 24.000 personas, 15.000 personas con cáncer de colon y 14.000 pacientes anualmente con cáncer de próstata y cáncer de pulmón. Esos son los cuatro tumores más frecuentes del argentino.
Bien. ¿Las edades se fueron modificando con el correr de los años, digamos, la incidencia de cada tipo de cáncer?
Y vos pensás que el cáncer es una enfermedad de la gente mayor, porque hay más cáncer, porque la gente vive más tiempo. Uh-huh. Hoy en día una de cada tres o cuatro personas podemos hacer un cáncer a lo largo de nuestras vidas porque llegamos a los 80 años.
Claro.
En 1950 la expectativa de vida era 50 años, entonces la gente, el riesgo de hacer un cáncer era una de cada ocho personas.
Claro.
Entonces la extensión de la vida es un factor no modificable porque uno vive más y la maquinaria para reparar errores en el ADN también se altera.
Claro.
Entonces la edad es un factor condicionante para el desarrollo de cáncer. Hoy hay más cáncer porque la gente vive más años, pero tu aseveración fue correcta. También es que se ven tumores en gente entre aproximadamente los 40 o 50 años que antes no se veían con tanta frecuencia. Y eso se debe fundamentalmente a los estilos de vida. Poco saludables, los patrones alimentarios, la exposición a sustancias químicas, las radiaciones. Entonces, todo eso condiciona que haya más cáncer en gente un poco más joven.
Claro, que por ahí, antes, como decías vos, por ahí esas personas más jóvenes que se ven ahora, antes era la expectativa de vida total hace unos años atrás.
Absolutamente.
Claro, bien. Dentro de lo que decías vos, con respecto por lo menos a lo que tiene que ver con el cáncer, el tipo, bueno, la prevención y después la detección precoz, sabemos que va a haber un congreso en la Argentina, como decíamos recién, este congreso argentino e internacional que se va a llevar a cabo, después vamos a decir bien el lugar y todo, en Buenos Aires. Pero, ¿qué significa este congreso para la oncología argentina?
Mira, este congreso es un congreso que se desarrolla desde el 26º de la Asociación Argentina de Oncología. Es un evento cada dos años y refleja un poco toda la los trabajos que se realizan en el país, en Latinoamérica y en el exterior. Se revisan los datos más importantes de los últimos dos años en cáncer. Y este año el lema del congreso es el cáncer entre la comunidad y la ciencia. Por lo tanto, la población general, como la gente que hace ciencia, no solamente el médico asistencial, sino los que hacen análisis moleculares y generan, desarrollan hipótesis, error y realmente buscan y encuentran cosas que en el ADN antes no se conocían. Bueno, confluyen todos en el mismo congreso, en el mismo lugar, en el mismo recinto, con lo cual vamos a poder discutir en forma mancomunada todos estos temas, sumar a las organizaciones no gubernamentales, que son las que brindan y deberían brindar el soporte en el país para tener mejores datos y mejor distribución de los recursos.
Bien. Con esto que estabas diciendo vos, me parece algo importantísimo para quienes nos están escuchando, que muchas veces por ahí se desconoce todo esto que decías vos de la cuestión molecular, ¿no? De buscar, digamos, estas cuestiones, estas modificaciones en el ADN, que tal vez, no sé si desde hace cuánto se viene pudiendo hacer en la Argentina, que va, me imagino que usa como esto para atacar a ese cáncer, ese tumor, como de manera más específica que lo que se hacía antes.
Sí, el término de medicina de precisión o medicina personalizada un poco aplica esto, pero me parece que la mejor medicina de precisión es que todo el sistema funcione bien, desde la prevención hasta el tratamiento del tumor primario y en el caso de desarrollar metástasis a algún paciente, tratar de tener los elementos básicos y más complejos para cada uno de los pacientes. Me parece que todo esto tiene que ir a una línea coherente a lo largo del tiempo y que realmente impacte, porque vos pensás que si el cáncer de mama se da en una de cada ocho mujeres, hacer mamografía de mala calidad te va a llevar al diagnóstico tardío en miles y miles de pacientes.
Claro.
Entonces, hay que La medicina de precisión, la medicina personalizada, es focalizar y a tratar de hacer las cosas correctamente en los tiempos correspondientes, ¿no? Empezás a hacer mamografías a los 20 años, si bien hay casos de gente joven que hace cáncer de mama, pero ahí sospechar un componente hereditario y claro. Ahí sí el componente genético tiene sentido que el médico lo vaya a buscar. No en todos los pacientes, hay que ser muy inteligentes a la hora de poder distribuir el recurso.
Claro, por eso también me parece la importancia, porque muchas veces cuando los congresos son como puntuales, ¿no? En cuanto a las especialidades, hacer esta invitación abierta, ¿no? A que puedan concurrir, como bien decías, médicos tal vez de un centro sanitario, de que hagan toda la cuestión por ahí de prevención primaria y de atención primaria, por ahí me parece para hacer esto que decías vos, la buena detección, ¿no? Para la prevención, para hacer una detección de calidad y para saber en quién buscarlo también.
Absolutamente, sumado al hecho de las campañas fuertes que tiene ahora de vacunación para evitar, en el caso de los tumores hepáticos en India, los cánceres hepáticos son unos tumores más frecuentes. En nuestro país, fundamentalmente en áreas rurales o en áreas periféricas, el cáncer cuyuterino en mujeres jóvenes y las chicas vacunándose a edades tempranas, entre los 9 y los 11 años contra el HPV, disminuís notoriamente el riesgo de hacer enfermedad invasiva.
Claro.
Eso es muy importante para que la población lo tenga en cuenta, no le tiene que escapar a la palabra cáncer, sí tratar de aceptar el término y hacerse amigo de la vida saludable, que es lo más importante para uno, porque eso es lo que va a durar para siempre.
Claro, perfecto. En el Congreso, por lo que estuvimos viendo y chequeando, obviamente se ven que vienen hay visitas especialistas profesionales de Estados Unidos y de Europa, ¿verdad?
Sí, la convocatoria es también a líderes de opinión europeos y americanos, norteamericanos, sumada a la experiencia local. Hoy en día el mundo está súper globalizado, accedemos todos a la misma información, así que hoy el flujo de información es distinto de lo que pasaba una década atrás o dos décadas atrás. Pero sí, es muy interesante y además genera un campo de discusión mucho más plena y mucho más interactiva con los extranjeros.
Bien, y ustedes, digamos, vos estás en un centro obviamente de renombre para lo que es la especialidad. ¿Cómo estamos como país en cuanto al registro de los datos? Que sean datos fidedignos para, digamos, llevar, por ejemplo, en el caso de este congreso, para conversar qué nos está pasando como población.
Mira, los datos en Argentina son bastante bajos en términos de conducta del Estado para poder gobernar sobre ellos, ¿no? Porque fluctúan de la misma manera que fluctúan los gobiernos y no hay una línea de trazabilidad de los datos a lo largo de las décadas, que es lo más importante para una base de registro.
Claro.
Así que eso hay que trabajarlo, Argentina tiene que madurar, eso no carece Latinoamérica, no es solamente Argentina, ¿eh? O sea que no es los datos exclusivamente nuestros los que faltan, sino que Latinoamérica realmente tiene bajos números de datos de Brasil. Por ahí el país que mejor números tiene epidemiológicos es Uruguay, porque es un país chico, con pocos habitantes, así que tiene un sistema que cubre bastante y se puede trazar bien el número de casos de cáncer de mama. En Argentina, al igual que en el resto de países como grandes como Brasil, es muy difícil, somos un país muy extenso, y eso hace muy difícil hacer un registro continuo de la patología oncológica. Y eso se traduce, si bien el acceso es relativamente bueno, yo trabajo en un centro, como dijiste, en Fleming, que es privado, pero también trabajo en el norte del país, en la provincia de Misiones, en Posadas, en el Instituto Misionero del Cáncer, y trabajo hace 11 años ahí, y en medicina pública, y el acceso, bueno, podés tener zonas de acceso médico público muy bueno como muy malo, y también en el aspecto privado puede tener sitios muy buenos y muy malos. O sea que no, la línea media argentina en lo que hace a cáncer y tratamientos está por encima de la media de Latinoamérica.
Ah, bien, bien. Bueno, estamos, sí. Yo creo que todas estas cosas, los congresos sirven para ver cómo están otros, obviamente, para conocernos y para tratar de apuntar qué es lo que tenemos que mejorar, que obviamente lleva, como decías vos, lleva décadas, no es la sumatoria de datos y datos de calidad No es algo que se haga de un día para el otro, pero bueno, tenemos que ir viendo el rumbo por el cual tomar para que por ahí la gente entienda, quien está escuchando, los datos sirven para poder tomar políticas públicas en, bueno, las detecciones, como decías vos, en la prevención principalmente, y bueno, ver dónde estamos parados con nuestra población, también para hacer las campañas después que correspondan, me imagino yo, para cada tipo de cáncer.
Claro, y destinar correctamente los recursos, pues si vos vieras en el norte del país, es más común en algunas áreas el cáncer cuello uterino, el cáncer de mama.
Claro.
Entonces, uno debería priorizar el Papanicolaou, el test de HPV, la colposcopía, por sobre, en algunos casos de edades más tempranas, la mamografía y la ecografía. Entonces, por eso la detección temprana debe ser inteligente, basada en datos.
Claro, exacto. Para eso necesitamos los datos. Por ahí uno, por ahí como médico, por ahí uno sabe para qué le pueden servir, pero está bueno por ahí que la gente que escuche entienda por qué hablamos de datos y por qué la importancia, especialmente en este tipo de patologías, ¿no? Y bueno, importantísimo para cerrar estas cuestiones que remarcó el doctor, la importancia del HPV, la importancia de hacer la detección, la importancia de hacerse las mamografías, los papanicolaos. En el caso de los hombres, ¿cuál sería el control también que deberían hacerse?
Mira, lo importante es conocer también la herencia, uh-huh. ¿Sí? Saber los factores que pueden favorecer a una mujer de un cáncer más temprano, y en la familia hay hombres en la misma línea, también están a riesgo de cáncer de mama. La colonoscopia se hace al igual que la mujer a partir de los 45, 50 años, la primera colonoscopia para poder detectar tempranamente, siempre y cuando el árbol genealógico no muestre que haya algún familiar con un cáncer temprano, que eso
claro,
tiene que guiar. Pero después el antígeno prostático específico es discutible y controvertido, uh-huh. La utilización de como detección temprana, muchas escuelas estimulan hacer a partir de los 60, 65 años el PSA más el tacto, pero el impacto en la sobrevida, que es lo más importante, o la disminución de la mortalidad por cáncer de próstata, no es tan claro a nivel mundial.
Bien, perfecto. Bueno, y para cerrar, el tema de la vacunación de HPV también está en varones.
Sí, también está en varones, porque disminuye claramente no solamente el contagio, sino también enfermedades ligadas al HPV en el pene, en el ano, sí, es también hoy en día una de las indicaciones.
Bien.
Por eso creo yo que todo esto, la sinopsis, es más allá de conocer acerca de cáncer, es tratar de no tener miedo a la palabra y educarse. Sí, porque así como vos en tu programa difundís información y diseminás información, es un medio propicio para poder darle a la gente, aunque sea uno o dos escalones de información, que le hagan perder miedo a la palabra cáncer.
Claro, exactamente. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, doctor Matías Chacón. Les deseamos muchos éxitos en este congreso, que sin duda va a ser muy bueno. Así que para que la gente que está escuchando y algunos profesionales que obviamente están escuchando, ¿cuándo se lleva a cabo y en dónde?
Bueno, es en la rural el 8, 9 y 10 de noviembre, o sea, mañana pasado y el viernes.
Bien.
Así que, bueno. Todo
bueno, debes estar a full.
Un poco, pero no, pero todo bienvenido.
Con toda la organización. Bueno, le deseamos los mejores de los éxitos y seguramente vamos a estar teniendo noticias de cuáles van a ser los lineamientos y cuáles son las conclusiones que hayan sacado de este congreso tan importante y tan interesante. Y muchísimas gracias por este ratito de haber hablado con nosotros y bueno, y compartir, ¿no? Que es importantísimo compartir todas las cuestiones científicas que también se van realizando en nuestro país.
Bueno, muchísimas gracias a vos y un beso a toda la provincia.
Bueno, muchísimas gracias. Que ande muy bien, Matías. Gracias.
Gracias.
Bueno, ustedes no se vayan, que ya venimos con más programa.
Todo el día Nacional, la radio pública de La Pampa.
Vuelas entre los edificios y los mares helados y las guerras ajenas. Eres igual que todo ángel, toda imperfecta belleza de la creación. Mientras los jóvenes sonríen, tienen música nueva,
y amores a montones. Juegas a atravesar el muro, a ser un hombre duro, y se te escapa que estás de otros sitios, aplausos a montones, palabras como lluvia, mientras los jóvenes sonríen, la noche más profunda no la he inventado yo. Estás edificios con los ojos cansados y los labios ajenos. Estás
¿de qué color es la identidad argentina?
Del arco iris de los tejidos indígenas a los almanaques de Molina Campos. Nacional Radio de Radios.
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales.
Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa. La radio pública de La Pampa.
Bueno, y acá seguimos en Construyendo Redes. Bueno, le vamos a mandar un beso a Tommy, que hoy no pudo venir, pero que nos va a seguir acompañando el resto de los martes, y sabemos que está ahí del otro lado, Antonio, Raquel, Juli, bueno, Gustavo, que en un ratito vamos a estar hablando con él. Bueno, como siempre, agradecerle a Pablito Aymar, que está ahí del otro lado, para que todo esto salga bárbaro. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de accidente cerebrovascular, lo que también se conoce como stroke o ACV. Bueno, los 29 de octubre desde el 2006 se conmemora en todo el mundo el Día Internacional contra el ACV. ¿Por qué es importante? Porque el accidente cerebrovascular se sabe que es una de las primeras causas de muerte en la Argentina y una de las primeras causas o la primer causa de discapacidad. Entonces es importante hablar en los octubres, si bien hay muchos temas siempre en el mes de octubre para hablar de, en cuanto a la prevención, es importante hablar del accidente cerebrovascular. Primero saber, cuando hablamos de accidente cerebrovascular, porque por ahí se intentó en el mundo dejar de usar la palabra accidente porque parecía que había generalmente un accidente, por definición, es algo que no se puede prevenir. Y en realidad, en el caso del stroke, o del, bueno, este accidente cerebrovascular, como ya se popularizó con el ACV o este ataque cerebral, es importante saber que hay muchas cuestiones con las cuales podemos prevenirlo. Sabemos que hay dos tipos de ataques cerebrales, uno es el hemorrágico y otro es el isquémico. El isquémico obviamente es el más frecuente. El hemorrágico tiene que ver con la ruptura de una arteria a nivel del cerebro, donde la sangre se vuelca en el tejido cerebral y esto genera ese ataque cerebral o ACV. En el caso de la isquemia, este accidente cerebrovascular, que es uno de los más frecuentes, puede generarse por varias cuestiones y principalmente tiene que ver con placas de ateroma que se ponen en un determinado lugar de la arteria, cortan la circulación y de esta manera, al no poder pasar la sangre, ese tejido cerebral, esas neuronas, se van muriendo con el correr de las horas. Es importantísimo saber que hay muchísimos millones de neuronas que se van muriendo con el correr de los minutos, por eso la importancia de actuar lo más veloz posible. ¿Sí? Sabemos que es importante el acceso a un tratamiento precoz, como decíamos recién, porque el tiempo, hay una frase que dice el tiempo es cerebro, porque estas neuronas que yo les digo que se van muriendo, ¿no?, con el correr de los minutos. Y es importante también, para saber este tiempo cerebro, saber cuáles son los síntomas que se pueden generar con los cuales quienes estén con una persona que lo está padeciendo y también quienes lo estén padeciendo tal vez en ese momento, sepan que son signos de alarma para concurrir a un centro de salud o llamar a un centro que nos venga a auxiliar. En este caso sería el adormecimiento de un brazo, pierna o la mitad de la cara, que tengamos dificultad para ver de uno o ambos ojos de manera abrupta, ¿sí?, o sea, de manera súbita, que haya confusión o dificultad en el habla o para entender lo que nos están diciendo. La persona también puede tener pérdida del equilibrio o la coordinación para caminar. Y también en el caso de los hemorrágicos, muchas veces lo que pasa es que hay un dolor de cabeza muy intenso. Y a veces nos preguntan, bueno, pero hay gente que tiene dolores de cabeza habitualmente, tiene cefaleas, tiene migrañas. Bueno, en el caso de estos dolores de cabeza, decimos el peor dolor de cabeza que la persona haya tenido o conozca en su vida. ¿Sí? Entonces, eso me tiene que alertar para decir, no, tengo que llamar y me tienen que ver algún médico y también intentar hacer la detección. Si ya no llegamos tarde con lo que es la prevención, por lo menos hacer la detección temprana para poder instaurar el tratamiento adecuado. Entonces, ahí viene la otra parte. ¿Cómo la podemos prevenir? Como hablábamos recién con el doctor Chacón con el tema del cáncer, vamos a hablar primero de la prevención. Es importante hacer nuestros controles médicos periódicamente. Hemos hablado en muchas oportunidades de todas las enfermedades que tienen que ver con las enfermedades de larga data, ¿sí?, que no son transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles, como ser la hipertensión arterial, la diabetes, importantísimo para tener en cuenta. Hay que volver a recalcar que la hipertensión arterial no va a generar síntomas. Entonces, no tengo que esperar tener un síntoma para pensar que tengo la presión alta. Por eso la importancia de hacernos los controles regularmente, de tomarnos la presión regularmente, y porque uno de tres personas en la Argentina se desconoce hipertenso. Entonces, es importantísimo saber y hacernos los controles, por más que no tengamos síntomas, vuelvo a recalcarlo. Entonces, también, si somos hipertensos, controlar nuestra presión arterial y también los niveles de colesterol. Esto, obviamente, con nuestro médico del centro de salud o con el médico de cabecera que tengamos. Realizar ejercicio de manera regular, consumir alimentos bajos en sodios y en grasas. Obviamente esto tiene que ver los ultraprocesados y también volver a reiterar que hasta los alimentos dulces ultraprocesados tienen sal en su composición. Entonces muchas veces pensamos, no, pero yo consumo poco alimentos salados. En realidad todos los alimentos ultraprocesados tienen sal y ustedes leen los ingredientes en el lado de la etiqueta, por eso ahora está la ley del etiquetado frontal, que van a ver que dice exceso en sodio, exceso en grasa o el exceso en lo que tenga ese alimento. Y obviamente también, como lo hemos hablado hoy, evitar también el tema del tabaco. Es importante mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, por eso hablar también de este tema, como tema importante todos los fines de octubre. También tener en cuenta que tenemos muy poquitas horas para actuar, por eso la ventana terapéutica, como es chica, es importante, los síntomas que yo dije hace un rato, para obviamente tener esa detección lo más precoz posible. Es importante que cuando se van afectando las neuronas, todas las neuronas que estén afectadas en un determinado lugar, porque los accidentes cerebrovasculares ocurren en distintas partes del cerebro o en hemisferios, en alguno de los dos hemisferios, o a veces puede haber infartos chiquititos que se llaman lacunares en distintas partes de ambos hemisferios. Obviamente eso va a ser cómo manifestamos los síntomas y cuáles son las secuelas con las que el paciente va a quedar o la persona va a quedar. No es lo mismo tener un accidente cerebrovascular del lado derecho que del lado izquierdo cerebral, no es lo mismo que sea un accidente cerebrovascular chiquitito que más grande, o que sea más profundo o más superficial en cuanto a lo que es la corteza, ¿no? Cada neurona, cada grupo de neuronas en nuestro cerebro tiene su función y algunas que se vean afectadas pueden afectarse, tal vez la que no sirve para la movilidad de esa pierna o de ese brazo o de ese mi cuerpo, tal vez lo de la visión, si es un accidente cerebrovascular más en la zona occipital. Y también, por ejemplo, si está afectado el cerebelo, podemos tener esta incoordinación o por ahí que la persona se va hacia un costado o que tiene problemas para caminar. Bueno, hay mucha sintomatología. Lo que es importante, como dije antes, es detectarlo a tiempo y obviamente de esa manera tratar de no perder el tiempo. Los diagnósticos se hacen generalmente con la clínica, con también la tomografía de cerebro, que va a descartar si es, o por lo menos ver si es hemorrágico o isquémico, que una tomografía al comienzo de normal, entre comillas, no quiere decir que con el correr de las horas no se vea ese foco donde se produjo el accidente cerebrovascular. Entonces, importantísimo tener en cuenta todas estas cuestiones que estuvimos hablando, los hábitos de nutrición saludable desde edades muy tempranas, sacar el salero de la mesa, que también hay una ley acá en la provincia que lo habla en los lugares públicos y donde se come. Importantísimo eso, y también el tema de la hipertensión arterial, el hacer un sueño de calidad y obviamente la educación que tenemos que generar para toda nuestra población, tenga la edad que tenga. Es importantísimo esto. Bueno, ¿qué es lo que pasa después del accidente cerebrovascular? Vamos a escuchar un audio de la Sociedad Argentina de Neurología que decía esto, y ahora vamos a hablar de este tema justo con el licenciado Gustavo Weider.
Una vez superada la instancia aguda de internación por un accidente cerebrovascular, los pacientes deben iniciar un proceso de neurorehabilitación lo más tempranamente posible, con el fin de retomar una vida lo más autónoma posible. Este plan de neurorehabilitación generalmente está llevado a cabo por un equipo multidisciplinario formado por kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, foniatras, neuropsicólogos, nutricionistas, e idealmente debe estar coordinado por algún médico especializado en neurorehabilitación. Todos estos profesionales en todo momento van a buscar la mayor recuperación funcional de los pacientes. Y además es importante saber que también los pacientes luego de sufrir un ACV pueden integrarse en actividades de ocio, de recreación, tales como el arte, la pintura y también realizar algunos deportes que generalmente son adaptados. Por eso es importante recordar que existe una vida después del ACV.
Bueno, súper interesante, súper importante, y creo que fue un buen resumen para lo que vamos a hablar ahora con el licenciado Gustavo Weider. Hasta deporte nombró la doctora. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes.
Hola, Laura. Buenas tardes a Pablo y a toda la audiencia.
Bueno, gracias por estar como siempre ahí del otro lado para charlar. Bueno, en este caso no vamos a hablar justamente de deporte, vamos sí a hablar, como recién lo nombrábamos, el tema de la importancia, y hablamos de la detección, hablamos de la prevención. Se produce el ACV, la persona está internada, Bueno, ¿cómo se arma este equipo multidisciplinario para hacer una rehabilitación multidisciplinaria en el ataque cerebral o el accidente cerebrovascular?
Bien, interesante también lo que decías vos, que va a depender, ¿no?, del grupo de neuronas que se lesiona, dónde se lesiona. Nosotros sabemos que cada persona es diferente. Nosotros lamentablemente lo conocemos una vez que, como equipo de rehabilitación, que ya sucedió todo ese evento, que ya pasó todo eso que decían de la prevención y demás. Y cada área, la doctora nombró algunas, también le faltó de lo que tenemos en el MOLA, psicoterapia, arteterapia, hay como muchas más, de muy grande el equipo, va a hacer una evaluación propia de cada área para ir viendo con ese individuo qué es lo que necesitaba. Uno diría que al principio el tratamiento tiene la intención de ser restaurativo, es decir, de tratar de restaurar al máximo posible a como antes de la ACV, y después, a medida que pasa el tiempo, lamentablemente si no podemos cumplir 100% esa meta, empezamos a hacer algo compensatorio, la persona con la dificultad que tenga, tratar de que haga lo mismo que hacía antes, cambiando quizás los tiempos, las formas, enseñándole algunas estrategias, en algunas cosas le van a tener que ayudar, pero ya estoy pensando, adelantándome en el tratamiento, pensando que, bueno, a veces la secuela, la realidad es que queda, porque pienso en la audiencia y va a decir, bueno, pero yo conozco a mi vecino, mi tío, y quedó con una secuela, y es verdad que quedan con dificultad para moverse, con dificultad en la sensibilidad, con alguna dificultad quizás en el razonamiento cognitivo, en el pensamiento, pero con el equipo lo que tratamos de hacer es que eso tenga el menor impacto posible para cuando vuelva a la casa o si está haciendo tratamiento ambulatorio, ¿cierto?
Bien. Estaba escuchando atentamente esto que decías vos de los grupos, obviamente, neuronales, y que eso va a depender del tipo de secuela que tenga la persona y cómo vamos a armar ese trabajo. Dentro de lo que son los objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, porque también yo arranqué el programa hoy hablando por ahí del acompañamiento o de los acompañantes de las personas con demencia, ¿no? Pero bueno, en el caso del accidente cerebrovascular, al igual que muchas de las patologías neurológicas, muchas veces tanto el paciente como la persona que acompaña, ese familiar que es el que acompaña permanentemente en la rehabilitación y que sabemos que es un pilar fundamental como estrategia para que la persona tenga adherencia, ¿no?, a ese tratamiento, porque es quien lo va a acompañar, quien lo va a llevar y quien tiene que replicar esas cuestiones también en el hogar.
Sí, totalmente. De hecho, escuché la primera parte que hablaban de la sobrecarga, ¿no?, de que se usa mucho el síndrome de Mao, digamos. Para nosotros es como una unidad funcional, es el paciente y su entorno. Puede ser que viva con un familiar directo, ¿no?, va a depender de cada situación, pero ya inmediatamente como equipo pensamos en la unidad del paciente y con quién vive o con quién se maneja el sensor. Uno, a priori, a corto plazo, lo que buscaría es mejorar la movilidad que seguramente perdió, porque seguramente la persona va a tener dificultades para cosas muy sencillas como sentarse solo, cambiarse, higienizarse, bañarse. La movilidad, desplazarse de un punto a otro, en líneas generales estoy hablando, ¿no?
Sí.
Y a medida que pasa el tiempo, a medida que estamos a mediano y largo plazo, ahí sí, bueno, cuando vemos efectivamente esta persona va a tener dificultad en trasladarse de distancias largas, vemos que tiene que tener algún equipamiento, ¿no? Lo más común es ver en la calle un bastón, alguna silla de ruedas, algún cabestrillo para el miembro superior, si no logramos que recupere toda la movilidad. Y ahí ya entonces la familia también le vamos enseñando cómo asistirlo, cuidándolo, por eso que decían al principio del programa de la sobrecarga, y para que se cuide en el sentido, tiene un estrés psicológico, físico, ¿no? Cambia toda la dinámica a partir de cualquier discapacidad, en este caso de la ACV. Entonces le enseñamos cómo es esa asistencia, cómo tiene que cuidar su cuerpo, cómo tiene que también tener su momento, ¿no? Por lo que decían al principio del programa, su momento de descanso, su momento de relajación. Todo eso está planificado desde el inicio. Bueno, como dije, cada caso es particular, pero la idea es que no tenga una sobrecarga a la persona inmediata que cuida a la persona que tiene una CD.
Claro. Y con respecto a estos objetivos que decías vos, a corto, mediano y largo plazo, con respecto a los de largo plazo, cuando, digamos, ya Algunos objetivos obviamente ya se han cumplido, sabemos que hay algunas cuestiones que, bueno, la persona tiene que seguir, obviamente, con los ejercicios de cada área, por ella más en su hogar, porque obviamente también las cuestiones también tienen su tiempo, ¿no? Y las personas también necesitan como ya afianzarse en su hogar y saber cómo son las cuestiones con las que va a seguir en su vida cotidiana. Con el de largo plazo, ¿cómo puede incluirse a la persona en, por ejemplo, la cuestión de deporte, en las actividades de la cuestión más social, ¿no? Porque me imagino que después de un evento que irrumpe en la vida de una persona, como por eso se dice ataque cerebral o accidente cerebrovascular, como que no se puede prevenir, que sabemos, hablé hasta recién un ratito de que sí podemos hacer algo para prevenirlo, pero en el caso que suceda, ¿cómo hacemos para hacer después la vuelta, ¿no?, a la sociedad con tal vez una imagen que no es la que teníamos previo al ataque cerebral? ¿Cómo también se hace esto como multidisciplina, como con esto de la unión con la familia o con quienes estén acompañando a esa persona en todo el proceso rehabilitador?
Sí. Agrego a esto que decías, Laura, del ataque de algo súbito, que por supuesto nadie lo tiene planificado ni pensado. Entonces el cambio es realmente drástico, nosotros uh-huh. como equipo lo vemos y tratamos de apoyarlo. Y a medida que va pasando el tiempo, yendo a estos objetivos a largo plazo, a nosotros como equipo no nos sirve que este paciente nos funcione en el centro de rehabilitación, en el gimnasio, en el consultorio, pero que vaya a la casa, que vaya a la comunidad, a su barrio, a los lugares que era habituales, y no funcione lo que hacíamos en el consultorio, en el gimnasio. Entonces, desde ahí pensamos las estrategias para que más allá de lo que pase en el consultorio, que es un lugar sumamente controlado, con muchas variables que nosotros intencionalmente las mantenemos en orden, bueno, después, de acuerdo a los gustos de cada persona, vamos a ir logrando que vuelva a esa comunidad, porque sabemos que algunos estarán más interesados en arte, en música, otros en deporte, y bueno, pudimos hablar un poquito de deporte, así que estoy contento. Otros les gustará lo que es naturaleza, las plantas, los viajes. Entonces, de acuerdo a los gustos de esa persona, acompañándolo y al familiar, con todo el equipo, con todas las áreas, vamos tratando de que vuelva a hacer todo lo que hacía. Por supuesto, sabemos con modificaciones, como dije, quizás en el tiempo, quizás ahora tarde un poco más en hacerlo. Quizás algunas cosas las haga de la silla, quizás le tengan que ayudar en una parte, ¿no? Porque quizás la mano no se mueve al 100% como antes, no se mueve como la otra. Pero la idea es que efectivamente en el ámbito donde se desarrollaba la persona, a largo plazo uno busca que vuelva a hacer las actividades con la adaptación que necesita, ¿no? A veces con equipamiento, a veces con equipamiento. Hablamos de deporte, hablamos de sexualidad, ¿no? Que es algo que siempre estamos tratando de últimamente mencionar en la discapacidad. Todo lo que tenga que ver para que esa persona se integre nuevamente. Puede ser también trabajo, si es que trabajaba, para visitar a su lado, disfrutar de la familia, de lo que siempre disfrutaba.
Bien. Sí, importante el eje de sexualidad, que sí, más que importante y que atraviesa la vida diaria de todas las personas, ¿no? Que muchas veces son temas como cuestiones tabú que se van dejando de lado. Y también integrarlo en todo este, en todos estos objetivos, ¿no?, que tiene que tener la persona y que hay que hablarlos también, ¿no? Más allá cuál sea la secuela con la que esa persona se vaya, tal vez entre comillas, como de un alta, de lo más agudo o subagudo de una internación o del tratamiento que esté llevando a cabo. Y por ahí, bueno, un libro que es de tu autoría, que es de Que Nada Te Detenga, si bien habla más de lo motor. Creo que en eso es importante todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Que la idea de generar espacios y generar objetivos que le interesen a esa persona es esto, ¿no? Que nada lo detenga, que a pesar de las cuestiones que pasaron, la idea es hacer una prevención secundaria, digamos, intentar que no vuelva a ocurrir este otro accidente cerebrovascular, es intentar rehacer la cuestión cotidiana con las adaptaciones, como decía vos, que muchas veces por ahí la gente desconoce que puede haber adaptaciones para los cubiertos, para los platos, o sea, tratar de que en la medida de lo posible con este equipo multidisciplinario la persona pueda acceder a tener la vida lo más independiente posible.
Sí, totalmente. Bueno, en el programa de la semana pasada vimos una optación para pescar. Es decir, con esto pongo un ejemplo de que básicamente el equipo hace optaciones para lo que necesite esa persona, ¿sí? De cualquier ámbito, de algo de la vida diaria, como decimos, como comer o higienizarse, que uno usa muy a menudo, todos los días, o algo más recreativo, ocio, artístico, musical, lo que sea. El equipo, la verdad que en ese sentido, trabaja en forma personalizada para adaptar prácticamente, te diría, lo que sea, lo que necesite esa persona para que pueda cumplir ese método, ese objetivo tan importante de hacer, quizás con alguna diferencia en forma, en tiempo, lo que estaba haciendo antes de ese ataque del ACV que estamos hablando.
Claro, perfecto. Sí, un poco la idea de charlar con vos este ratito, que ya se nos acaba el tiempo, era esto, ¿no? De la importancia de la multidisciplina, marcarlo como la importancia en la rehabilitación de un accidente cerebrovascular de la multidisciplina, porque como vos decís, cada uno según la va a marcar algo en su área, pero después, cuando el paciente ya puede manifestar sus deseos, más es al final del tratamiento, es empezar a irse con esa disciplina que le va a dar ese gustito por lo que siempre tuvo y que obviamente con las adaptaciones necesarias va a poder llevar a cabo. Y también, como lo decía la doctora de la Sociedad Argentina de Neurología y como lo estabas diciendo vos, saber cómo podemos seguir después de este accidente cerebrovascular que muchas veces se desconoce, ¿no? De la importancia que tiene el acompañamiento profesional y que necesitamos que sí o sí la familia, amigos o quienes tomen ese rol de acompañante, bueno, obviamente no estén, sean parte y que son parte del equipo junto con el paciente para poder llevar a cabo de manera beneficiosa para esa persona este tratamiento, ¿no?
Sí, digamos, no concebimos otra forma que no sea el tratamiento interdisciplinario, digamos, sí, nos hemos formado, sí, trabajamos a diario, así que siempre tiene que ser interdisciplinario. Y como para resumir, si tengo que decirle a los oyentes, en líneas generales, por supuesto que al inicio el proceso es más difícil, por eso que es desconocido, que hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre, mucho miedo también, tanto el paciente como el familiar, ¿no? Pero que bueno, con el paso del tiempo y con el apoyo del equipo y la experiencia, y a poco eso se va clarificando, van apareciendo metas, van apareciendo ideas, va empezando a disfrutar también de las cosas, va empezando a transitar de otra manera la rehabilitación, y que en líneas generales nosotros vemos que hacia el final, bueno, se vuelve a jugar, se vuelve a hacer las cosas que se hacían, cuando se necesite, pero me gustaría como que quede esa idea de que por supuesto al inicio cuesta un poco, pero que después aparece, ¿no? La libertad aparece, la forma aparece, el cómo, con la ayuda, por supuesto, del equipo.
Claro, la forma de buscarlo entre todos. Bueno, Gustavo, te dejamos. La verdad que muchísimas gracias por este ratito de haber charlado con nosotros, de charlar sobre la rehabilitación multidisciplinaria en el accidente cerebrovascular. Así que bueno, ya nos vamos a reencontrar acá en el piso de la radio para seguir hablando de deporte.
Así es, muchas gracias a ustedes.
Bueno, un abrazo grande, gracias por estar ahí siempre. Adiós. Bueno, y ustedes también, gracias por haber estado esta horita acompañándonos en Construyendo Redes, que va por Nacional Santa Rosa los martes a las 19 horas, así que nos reencontramos el próximo martes. Disfruten mucho de estos días de calorcito, que ya se vino el tiempo como corresponde, ¿no? Bien primaveral. Les mando un abrazo grande y nos reencontramos el próximo martes, 19 horas, por Nacional Santa Rosa. Que anden bien.
La piedra y el río, el cielo y la flor. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno.